Bueno, que el territorio español, es decir, que nuestras fronteras de febrero a junio son distintas que de junio a febrero, Ana Velasco.
Sí, y además no hay faisanes, ¿sabes? O sea, la isla de los faisanes se llama Isla de los Faisanes, pero nunca hubo esos pájaros. En realidad se llama así porque en euskera venía de una palabra que significa de paso, claro, porque está en la frontera entre dos regiones. Ah,
déjame,
entre dos
déjame
zonas.
Saber, déjame contar qué sé yo de esto y ahora tú me cuentas
vale.
todo. Resulta que el territorio español crece y decrece dos veces al año, una vez cada uno. En febrero pasamos a tener más territorio, porque hay una isla que está entre Hendaya e Irún, que se llama la Isla de los Faisanes, que de febrero a junio tenemos la responsabilidad y la administración sobre ella, y de junio a febrero la tiene Francia. ¿Esto por qué?
Mira, pues porque está básicamente entre las zonas de frontera, ¿no? Antes pertenecía a Fuenterrabía, a Guipúzcoa, pero con el tiempo pues la administración pasó a dividirse entre las localidades fronterizas de Irún y de Hendaya. La verdad es que hoy no tiene ni habitantes, ya hemos dicho, no tiene faisanes y es de acceso restringido y es el condominio más pequeño del mundo, porque estamos hablando, como bien has dicho tú, de países que no tienen sus fronteras, digamos, definidas o estables todo el tiempo. Un condominio es un territorio regido por dos estados, o si fuese un bien de propiedad privada, imagínate una casa, pues una casa compartida de la propiedad entre dos personas. Lo que pasa es que la Isla de los Faisanes ha sido súper importante en la historia, o sea, es muy relevante, ¿no? Que conozcamos poco de ella. Lo primero es que, bueno, estuvo habitada en la antigüedad por pueblos prerromanos de origen vascón, luego fue parte del Imperio Romano, en la Edad Media fue un tiempo del Imperio Carolingio, con Carlomagno, que ya sabes que en esta sección estamos dedicados a difundir la figura de Carlomagno gracias a ti.
Injustamente olvidado en España, un poco, la
verdad. Totalmente.
Sí, sí.
Luego fue absorbido por el Reino de Navarra, pasó al Reino de Castilla, hasta 1512 el Duque de Alba no lo conquistó definitivamente para la Corona de Castilla. ¿Pero qué pasa? Pues que estaban ahí siempre los franceses, ¿sabes? No vamos a hablar mal de los franceses, pero esas personas. En la Guerra de la Independencia volvieron a ocupar el territorio este por el Tratado de Bayona, pero al final, en 1901, pues se llegó al acuerdo de soberanía compartida entre ambos países.
Vale.
¿Qué pasa? Pues que siempre, históricamente, ha sido un lugar en el que cuando Francia y España, que han tenido muchas guerras, querían solucionar sus problemas, pues hacían sus tratados de paz aquí. Y el más famoso es el de 1659, cuando se firmó el Tratado de los Pirineos, que puso fin a la guerra entre España y Francia de 1635, en el contexto este de la Guerra de los 30 años, la Guerra de los 80 años, ¿sabes? España estaba metida, como era la potencia europea más importante, pues estaba metida en enfrentamientos con todo el mundo. Pues uno de estos enfrentamientos era con Francia. Y aquí firmaron la paz. Y no solo la paz, porque al año siguiente, de 1659, en 1660, la hija de Felipe IV, María Teresa de Austria, se casó con Luis XIV de Francia.
Pero y escúchame, allí hay un... Pues me has dicho que no hay gente, ¿no? No vive gente.
No hay
allí.
Nadie, no hay nadie. Y no se puede ir a visitar.
Pero ya hay monumentos, edificios, habrá algo, ¿no?
Mira, en el centro hay un monolito que conmemora estos acontecimientos y de hecho muchas veces se la llama Isla de la Conferencia o Isla de los Diplomáticos. No, tenemos la imagen esta de la boda entre María Teresa de Austria y Luis XIV de Francia, que se conserva en algún cuadro y en algún tapiz, y fíjate qué curioso que se sabe que Diego Velázquez fue para preparar los detalles del evento, pero no nos ha llegado ningún cuadro suyo.
Pero
¿no?
¿Y por qué es tan importante esta boda?
Bueno, es que la boda cambió la historia del mundo y la historia de Europa. Marca el momento de decadencia de los Habsburgo a nivel internacional. O sea, el imperio, ya no era parte de todo el imperio, cuando ya sabes que Carlos V no se lo deja a
Correcto.
Felipe II, sino que se lo deja a su hermano. Bueno, pues los Habsburgo seguían teniendo unos pactos de familia. Pues a nivel internacional, el imperio pasa a ser el segundo de la fila, digamos, después de Francia. Y claro, es que además pone fin a la Guerra de los 30 años. Y esto va a ser tremendo para España.
¿Por qué no me explicas un poco la Guerra de los 30 años?
Bueno, la Guerra de los 30 años duró entre 1618 y 1648 y fue uno de los conflictos absolutamente que más destrucción causaron en Europa. Sobre todo se libró en Europa Central, que ya sabes que mucha parte de eso era territorio español, y se estima que murieron casi 8 millones de personas, la mayoría civiles, no solamente por los combates, sino en general por las hambrunas, las pestes. Y es que el siglo XVII, ¿sabes? El siglo XVII yo tampoco lo escogería para viajar al pasado. Ya sabes que hemos dicho, si alguna vez a los oyentes de Herrera en Copa les hacen esta pregunta de ¿usted quiere viajar al pasado? Que nunca digan el siglo XIV. O sea, ahí no, que no vayan.
Al XIV nada, ¿no?
El de la peste negra. Pues vale, al siglo XVII, si se lo pueden ahorrar, tampoco. Porque había guerras a porrillo. Si te tocaba en España, ibas fijo. Y además, es que fíjate, fue el inicio de la pequeña edad del hielo. Oh. Oye, que duró hasta mediados del siglo XIX.
Vamos a salir de la, sí, de la historia de los libros y vamos a las curiosidades, porque hay otros, sí, condominios. Sí. Yo creo que el más famoso, no sé si la Antártida está considerada un condominio como tal, porque sí es verdad que tiene territorio compartido.
De hecho, de facto es un condominio. Lo que pasa es que no es soberanía de nadie, entonces realmente no es territorio de unos estados que lo comparten. Se rige por el Tratado Antártico y tiene un estatus, digamos, consultivo. Y 12 países lo firmaron en 1959, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Soviética. Y luego lo han ido firmando 38 más. O sea que al final, vamos, todo el mundo piensa que la Antártida no es de nadie. No es de nadie. O casi todo el mundo lo piensa también.
Vale, fíjate que sí, lo que sí es un... Es un territorio, sí, interesante en el sentido de que nos cuesta ponernos de acuerdo. Es decir, bueno, sí, o nos cuesta, sí, ponernos, sí, de acuerdo, sí, a Occidente y Oriente le cuesta ponerse de acuerdo. Y pongo el ejemplo de Europa-Rusia, sí, Estados Unidos-China, India-Unión Europea también, o Europa. Sí. Pero en la Antártida sí nos ponemos de acuerdo, ¿no?
Sí, siempre se ha comprometido todo el mundo a usarla como para fines pacíficos, que no haya actividades militares y que se promueva la investigación científica en el continente. Y fíjate, en Madrid, en 1991, aunque entró en vigor unos años después, se firmó el Protocolo de Protección Ambiental del Tratado Antártico para la Antártida, que lo que decía era que se prohíbe cualquier actividad relacionada con recursos minerales, salvo la investigación científica, y que había que cuidar, pues, el entorno de la Antártida, ¿no?, que es muy delicado. O sea que, fíjate, no es, ya digo, un condominio como tal, porque no tiene una administración formal debido a este estatus legal internacional, pero sí que es cierto que todo el mundo se ha puesto de acuerdo, o casi todo el mundo, que ya sabes que hay polémica con Estados Unidos y Trump ahora.
Pero sí. Entonces, vamos a condominios que sí son condominios. El Golfo de Fonseca. Esto está en Honduras, ¿no?
Sí, lo comparten los países de Honduras, El Salvador y Nicaragua, y lo reconoció así la Corte Internacional de Justicia. Es un entrante, o sea, es un golfo protegido del Océano Pacífico, es uno de los mayores puertos y de los mejores puertos del mundo, y lo que es una bahía histórica que parece una especie de mar cerrado, y claro, tiene una franja de aguas territoriales que es cada estado, pero en la parte central todo lo llevan como si fuera una zona común entre tres, o sea que también es uno de estos, son tres países que tampoco tienen frontera fija, aunque en este caso no es temporal, sino que es para siempre. Y vale, fíjate que el Golfo de Fonseca se llamó así por el obispo Juan Rodríguez de Fonseca, que se lo puso el explorador español Andrés Niño en 1522 cuando se descubrió.
¿Y más en Europa?
Sí, fíjate, entre Serbia y Bosnia hay una zona que es autónoma, el distrito de... A ver, no sé cómo se pronuncia esto. BRCKO.
Brco, di brco.
¿Vale eso?
Brco.
¿Qué? Que es en Bosnia y Herzegovina, una parte de la República, la parte que sería de Serbia, pero es un distrito completamente autónomo, ¿eh? No es muy grande tampoco, pero tiene 208 kilómetros cuadrados. Este sí que está habitado, tiene 87.000 habitantes. La capital es Brco, ¿esto cómo se diga? Con 31.000. Con 31.500, y tras la guerra de Bosnia en los años 90, entre el 92 y el 95, pues la verdad es que esto, ¿sabes?, se quedó ahí en el aire, como de quién es, y al final en el año 2000 se estableció un condominio entre la República esta de Esperska, que es la zona serbia, y la Federación de Bosnia y Herzegovina, sometido el territorio a un arbitraje internacional y con muchos problemas, porque además es un gobierno multiétnico que tiene una representación equitativa de los tres grupos étnicos principales, los bosnios, los croatas y los serbios. O sea que esto, ya sabes que la zona de los Balcanes históricamente se ha llamado el avispero de los volcanes, entonces bueno, esto, en fin.
Oye, hay un... Es que precisamente hablándome de esto, porque me decías que Brco tienen su independencia, ¿no? Y su autonomía. Sí. Es que vi hace poco, fíjate que no, tampoco lo conocía, un barrio en Europa, creo que era en Copenhague, en Dinamarca, se llama Cristiania, ¿sí? Creo. Sí. Que creo que es un barrio autónomo en el que viven, no sé si viven más de 1.000 personas, pero que tienen sus propias leyes y que se consideran totalmente independientes a Dinamarca.
Es una zona que quedó con barracones de la Segunda Guerra Mundial y que ahora representa como la cooperación, el movimiento así hippie y tal. Tiene muchos problemas, ¿eh?
Ah, oye, sí. En cuanto a... Es que todavía tenemos tres minutitos.
Sí. Argentina... pues te cuento cosas, ¿eh? Porque tú sabes que los mares son de gente y no son de nadie, ¿eh?
¿Porque me vas a hablar de Argentina o qué?
Sí, es que bueno, Argentina tiene problemas con Uruguay, con la, bueno, no tiene problemas, tiene un espacio común, que es la zona común de pesca argentino-uruguaya, que es una área del Atlántico Sur que está compartida pues por los dos países que ejercen jurisdicción conjunta sobre los recursos pesqueros, porque da la casualidad, sabes que aquí hay peces a punta pala. Entonces, claro, el tema este de quién pesca qué, sabes que el derecho marítimo es uno de los más antiguos del mar, porque claro, tú por la tierra es fácil poner fronteras, pero por el agua...
Bueno, de hecho hay grandes acuerdos entre España y Marruecos que nos permiten a nosotros pescar por allí, que es un asunto importante. Sí.
Sí, y Colombia y Jamaica, por ejemplo, también tienen un condominio marítimo que se llama el área de régimen conjunto, y no es el único sitio, porque fíjate, también hay lagos y ríos que, claro, son fronteras compartidas. De hecho, en Europa tenemos problemas con esto, porque el lago de Constanza es o no es un condominio, esto ya no sabemos. Es una zona que está entre Alemania, Austria y Suiza. Los de Austria y Alemania dicen que la frontera va por el medio del lago y los de Suiza dicen que, bueno, que es una zona internacional y que todos lo comparten. Pero de hecho, fíjate, Alemania, Austria y Suiza no tienen fronteras fijas. O sea, esto todavía nadie se ha puesto de acuerdo. Y no es la única zona. Hay algunos que se llevan mejor que estos tres, como por ejemplo en Brasil hay un condominio en una zona que se llama Laguna Merín, que está administrada conjuntamente, también el lago Titicaca, que difícil es decir todo esto, el lago Victoria o el lago Chad, que son de los más grandes del mundo. Pero fíjate, hoy ya hay menos condominios, antes hubo más en la historia.
A ver.
Pues Maastricht, por ejemplo, la ciudad, estuvo hasta 1794 siendo compartida entre Lieja y Brabante. O las Nuevas Hébridas, unas islas ahí de Reino Unido y Francia hasta 1980, fíjate. O Sudán, hubo una parte de Sudán que era anglo-egipcia hasta el siglo XX. O la zona internacional de Tánger, que igual es la más famosa por las películas así de espías, ¿no? Entre 1923 y 1956, Tánger no era de nadie. Había una zona que era administrada por Bélgica, España, Francia, el Reino Unido, luego Italia, o sea, todo el mundo, y claro, pues nadie se ponía de acuerdo y allí proliferaron todos los espías y todas las películas de la Segunda Guerra Mundial.
Oh, oye, que por cierto, volviendo al tema de la isla de los Faisanes, de este territorio que comparte España y Francia, y que ahora mismo está bajo nuestra administración, pues estamos lunes 3 de marzo, desde febrero a junio, que van a sacar una peli de la isla de los Faisanes. Me entero hasta mañana, ¿no?
Ah, sí, yo te he oído y lo he buscado. Es de un crimen.
Sí, sí.
Claro, es que el tema este de la soberanía es súper importante.
Mira, la sinopsis dice: Laida y Sambou, una pareja local, pasean frente a la isla. De repente ven a dos personas cruzando el río a nado para intentar llegar al otro lado. Días después, un cadáver aparece durante el intercambio de la soberanía de la isla. Oye, pues, ha sido casualidad, ¿eh? Me la ha dicho María José Navarro, o sea, no tenía ni idea.
Sí, sí, tiene buena pinta.
El jueves hablamos, ¿no?
Eso es, un besito.
Eso, Ana.